Yo creo que los adultos tienen interés en la salud de sus hijos, y en algunos contextos hay otras prioridades que terminan poniendo en un plano secundario este problema, que finalmente también es un problema de salud que termina provocando exclusión social, falta de días de trabajo, falta de chicos en las escuelas, pérdida de las piezas dentarias con todo lo que esto implica, ¿no? En el término de justamente de la inclusión en los espacios de trabajo, socialmente o en la subjetividad de las personas y cómo sí, impacta esto. Bueno, a eso me refería justamente con el tema de la inclusión y de cómo después repercute esto en la vida cotidiana de las personas. Digo, no se trata solamente de un diente, se trata de una imagen, de una presentación, de un vínculo con el otro, de la alimentación. Y en esto hay un retroceso, sino un avance que se va haciendo paulatino, pero hasta la disciplina misma ha puesto muchos esfuerzos en la reparación o en la rehabilitación, y mucho menos en la prevención, que es allí donde nosotros queremos empezar a trabajar y ya estamos trabajando hace mucho, pero también hay una patología instalada que hay que darle respuesta. Y esto, en general, desde la salud pública no está muy tomado y para nosotros constituye una prioridad como cualquier otro problema de salud. Lo que pasa que este problema de salud de la caries dental tiene una alta prevalencia en la población, justamente por años de no haber estado instalado esta cuestión de la educación para la salud en términos de los hábitos en salud bucal, por falta de interdisciplina y de estar pudiendo comunicarnos con nuestros colegas, comunicarnos en términos de transmitir información, ¿no? Los pediatras, los obstetras, pero eso es un proceso que cultural, profesional y de la población, que alguna reversión está tomando en términos de esto de, son los equipos de salud los que están tomando esto como una prioridad también como problema de la población.
Doctora, yo hablaba con la gente de ASA, que ellos estaban de acuerdo, ¿no?, de incluir flúor en el suministro de agua corriente. ¿Cómo sería esto? Porque hubo una reacción de algunos diciendo, bueno, pero esto va a ser perjudicial, como diciendo, bueno, voy a prender la canilla y ya me va a salir, qué sé yo, el agua con espuma, digamos, o el agua con... ¿Cómo es esto, doctora?
Bueno, esto en principio forma parte de una ley a nivel nacional. La ley 21.172 establece a nivel nacional la obligatoriedad de fluorar las aguas de consumo público con una dosis determinada, es decir, una parte por millón, de 0,7 a una parte por millón, porque está probadísimo por más de 2.000 ensayos controlados que esto reduce, entre el 60 y el 70% aumenta entre el 60 y el 70% de los niños libres de caries cuando se consumen a partir del nacimiento. Y después, entre los 12, 13 años, cuando ya se consumió unos cuantos años, entre el 16 y el 25%. Esto tiene un impacto importante en términos de salud pública y como medida de salud pública. Y la ley se basa fundamentalmente en las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, actualmente con todos sus informes técnicos, la OPS, el CDC, la misma Sociedad de Pediatría tiene una tabla de recomendación de cómo manejarse con los niños si toman o no toman agua fluorada, y no dice nada respecto del daño que esto puede provocar. De hecho, en el mundo existe un montón de agua subterránea que tiene flúor, claro, de manera natural.
Eso me comentaba la gente de ASA y yo lo comentaba, ¿no? Es que es algo hasta a veces inclusive natural, ¿no?
Sí. Y la ley también establece la obligatoriedad de la fluoración y desfloración. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay zonas en donde, claro, el tenor de flúor es mayor al que debe ser, tiene que producirse un proceso de desfloración. Ejemplo, la zona oeste de la provincia de Santa Fe, nosotros nunca vamos a implementar esta medida porque ya tiene agua subterránea con flúor, que es la que se utiliza. Ahora, lo que se instala en términos de la toxicidad, porque creo que a esto se refiere con esto de las redes sociales, etcétera, tiene que ver con niveles tóxicos del flúor, que yo no los voy a negar. El tema es que estamos hablando de una toxicidad aguda, por ejemplo, claro, de 50 a 100 partes por millón en dosis repetidas en años. Esto puede dar algún daño renal, por ejemplo. Pero nosotros estamos hablando de una parte por millón, que por otro lado está después monitoreado por la vigilancia química y epidemiológica de la Universidad de Rosario, como fue en el lapso anterior que se fluoró.